Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros. Y este martes es un poquillo triste porque queremos recordar a toda esta gente de Valencia y de Andalucía y de otros sitios que han perdido la vida por estas danas que nos han enviado. El agua nos hacía mucha falta, pero toda junta no, por favor, toda junta no. Hay un sufrimiento tremendo y además la gente se ha volcado con Valencia, desde los pueblos más pequeñitos hasta los más grandes. Yo les decía el otro día a mi mujer, digo, bueno, nos hemos volcado trayendo alimentos, trayendo ropa, trayendo de todo. Pero, cuidado, ¿dónde lo almacenamos? Con la cantidad tan enorme que viene, ¿dónde lo almacenamos? Ayer ya decía la Cruz Roja que casi era preferible que enviaran, digamos, efectivo. Hay una cuenta de la Cruz Roja, no sé exactamente el número, para que se envíe efectivo, que es mucho más mejor y no tiene necesidad de utilizar camiones. Mi más sentido y el sentido pésame de todos nosotros por todas esas víctimas, y Dios quiera que aparezcan todos por el bien de sus familiares, porque cuando se te pierde un familiar y no aparece, ese sufrimiento lo llevan hasta el resto de su vida. Dicho esto, tenemos hoy con nosotros un viejo amigo que ya ha venido por aquí, por la casa, más de una vez, y cada vez que viene lo que nos trae son libros. Un poeta de aquí, de nuestra tierra, del Andévalo, de Tarsis. Un poeta que no solo escribe libros, sino que además coordina algunos de esos con un montón de gente, como son los cuentos de nuestra zona y otras cosas. Hoy nos viene a presentar dos libros concretamente, Poetas de Guardia. Los poetas, por lo visto, también están de guardia. Y te cuento, vamos a empezar con el Poeta de Guardia, un libro muy manejable, pequeñito, de la editorial Pábilo. Está muy bien, no sé si se verá o no se ve, ahí. Bueno, pues de este libro vamos a empezar a hablar. Ahí, aquí el director le pone el zoom y lo atrae. Ramón, cuéntame algo de estos poetas de guardia. ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo ha surgido? Porque claro, al decir poetas de guardia, supongo que no ha sido uno solo, sino que son muchos los poetas que deben de estar en el libro.
Bien, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, amigo Juan. Aquí estamos una vez más para compartir, en este caso, poca felicidad porque, como tú decías, Antonio, la tristeza nos embarga ahora por todo lo que ha ocurrido en el Levante español y que no podemos con la naturaleza, no podemos con la naturaleza. No sé qué pasa, la naturaleza algunas veces nos da estos suspiros desagradables. Bien, pues hablando de libros, como tú bien comentas, Poetas de Guardia es una recopilación de poemas de autoestima y de aliento. Cuando has tenido un desengaño amoroso, cuando has tenido un maltrato, cuando has sufrido una depresión, cuando no has visto el final del túnel por algunas circunstancias en la vida, hemos tratado de recopilar aquí ese tipo de poemas que puedan ayudar en un momento determinado a las personas. Está escrito por 110 poetas de toda España, principalmente gente de Huelva, y tiene una característica especial, y es que está escrito en todas las lenguas de España, desde el gallego al catalán, al bable, pasando también por el andaluz e incluso por el caló, el idioma que dominan y los gitanos. Aquí hay un poema con esas características en estos dialectos o idiomas que tenemos nosotros establecidos en nuestro país. Todos los idiomas. Aquí están todos. El extremeño hay un rico idioma, otros lo llaman dialecto. Yo no voy a entrar en esa discusión ahora. que fue muy impulsado por Gabriel y Galán, por Chamizo, por Pacheco, que son la gente, los poetas extremeños que pusieron en alza el castúo extremeño, que es un...
En realidad el castúo extremeño, en nuestro Andévalo, hablamos uno que es
se
muy...
Habla, sí, muy parecido. Efectivamente, estamos muy cerca y se habla un idioma muy parecido.
Os hablaba, desde luego.
Sí, se va perdiendo, lo mismo que se pierde también la influencia que tenemos de Portugal, que se va, cada vez la gente habla menos, pero en la zona nuestra, en la tuya, en la mía, en Sanlúcar, en Castillejos, en esa zona sí que efectivamente se mantiene aún.
Se mantiene muchas palabras.
Esa idiosincrasia propia portuguesa, porque fueron muchos los portugueses que vinieron a quedarse en la zona, alrededor, en toda esa franja del Guadiana para abajo, desde arriba, desde Rosal hasta Ayamonte, y claro, todos esos pueblos están afectados, gratamente afectados por esa riqueza lingüística que nos da el portugués. Pues eso, en portugués también está escrito el libro, por supuesto, y esto es lo que es el libro, un libro de aliento, de poemas de aliento. Es la cosa. Yo, si quieres, te...
Sí, no, me gustaría que leyeras algunas de...
Pues mira, te voy a leer, si te parece, este en castúo.
En castúo, que a mí me encanta el castúo.
Vamos a ver si yo soy capaz de leerlo en castúo. En castúo extremeño, las nuestras bestias, se llama, tienen que estar muertas de tanta andal. Desde que salimos del pueblo, ahila, ahila, para no parar. Mos viene siguiendo la sombra, se mos cae la noche. Tenemos cuasi hecho el día y tiritamos de frío, de no jamal. Prendí la lumbre, saca las mantas, no te quiei. O prehiris tiranga a juramanga. Los que no quisieron venir, no vinieron. Con que sana, con gusto no pica, quédate ahí junto al regato, que más vamos a echar en el jarar. Pa' tostados y queso de cabra pa' cenar, y las estrellas nos mirarán soñar.
Muy bien.
Qué curioso, ¿verdad? Este,
sí. Sí, este extremeño. Se entiende muy bien, el castúo se entiende,
sí,
muy bien.
Entiende.
Hay algunas palabras que no, pero se entiende. A mí me he escrito con el castúo en la nacencia.
La nacencia es la clave del...
Sí, que es muy lindo, muy bonito.
Es el prodigio de la... Del castúo, sí. La nacencia de Chamizo, de Luis Chamizo, que además Luis Chamizo nació en Guareña, y este autor que nos ha escrito nació en Guareña también.
Anda.
O sea que tienen esa afinidad.
En fin, sigue,
me sigo, gustaría, seguimos.
Sí, lee algunos más, por lo menos para enterarnos del libro.
Dicen que amar es abrazar el caos de alguien, y debe ser cierto, porque ahora sé que el amor cicatriza todas las heridas que el tiempo no quiso borrar. Nace con una tímida y fragante sonrisa, acaricia las tardes azules que antes eran de otro color, prende el instante con la vida que palpita en un beso, y te envuelve en un inédito paraíso, mientras las rosas susurran nuestros nombres. Es tu momento y el mío, porque nuestros días amanecerán con un te quiero. El frío no volverá a quemarnos, y el miedo soplará en otros horizontes. Ámame siempre, yo ya te amo. Poema de María Coronado, que es una poetisa de Huelva.
Esta de Huelva, ¿no?
De Huelva.
De Huelva.
Y pues hay, ya te digo, poemas de todos los sitios, ¿no?
Alguno que sea en un idioma, digamos, un poquito que no lo entendamos mucho.
La está complicando,
¿no? Sí, no, que esté un poquillo complicado.
Pues mira, bueno, este está hecho en caló.
Ah, pues mira eso.
El caló, que lo escribe Joaquín López Bustamante, que es un gitano de Cádiz, concretamente de Jerez. Dice así, a ver si yo lo puedo interpretar bien. Te lo camelo penar, y al diquelar tu jacay lo tengo que garabar. mechalelo, corcorró, no camelo, naquerarte y volverme diniló. Son mis duquelas lo que tú muy garabela y no penelas. Son buchís de dinoló, penar caló a lo parnó, chimutrí a loripandó. Aunque no penela chi, sus acay ya me puchelan, que sinará mi romí. Hachivela oripandó, van chalando por el len, mi rompí y mis chaboró. Ralioras y lolé, una pirí compañí, pa querer japillén.
Las duquelas es la que me he enterado ahí.
Duquelas, sí. Dice, amanece caminando, este último verso dice, patatas y tomates en una ollita con agua haciendo de comer. Esta es la traducción, lo traemos traducido también en el libro para que la gente lo vaya...
Sí, porque si se lee, te enteras de dos palabras. Ese es el más difícil.
Ese es puede ser el más difícil, quizás, ¿no?
Sí, porque el portugués también más o menos lo cogemos. Pero ese, quitándolo de la duquela esa, poco más.
Aquí hay un soneto que es de Gaspar Limón, un poeta del Almendro.
Ah,
así es que, fíjate.
Andevaleño.
Amaneció un día gris platero con las calles repletas de vacío, con niebla en la piel hecha rocío, hidratando flores de macetero. Lenta mañana de puedo y no quiero, de fieles sueños hasta el hastío. Cerca de sufrir un escalofrío lloran faltriqueras sin dinero. Pero así son estas latitudes. Sol que ruge claramente visible, pide paso para que lo saludes. Entonces la aventura es creíble. De esta ilusionante luz, nunca dudes, si lo imaginas, todo es posible.
Muy bonito ese. También utiliza algunas palabras ahí, como la faltriquera.
Claro.
Eso es nuestro.
Faltriquera.
Y más de uno no sabe lo que significa.
¿Y aquí?
¿Tú no sabes lo que son las faltriqueras?
No.
El bolsillo del pantalón.
Bolsillo. El bolsillo.
El bolsillo, la bolsa, ¿no?
El bolsillo del pantalón. Eso son las faltriqueras.
Faldriquera.
Que nosotros decimos faldriquera, pero se escribe, me parece que no es...
Faldriquera.
Sí. Faldri. No. Pero vamos, en el pueblo es la faldriquera.
Aquí hay también por remontarnos un poco más para la sierra, de Higuera de la Sierra nos escribe Maripaz Ruiz, que también escribe, por cierto, otro soneto, que dice, ocultos van ahora los silencios, palabras dibujadas a medida... que en este empeño de agarrar la vida, mirarte caminar será mi premio. Cultivos de un tiempo triste y frío al que abriremos puertas cada día en esta lucha que el cuerpo desafía, brotará el triunfo tuyo y mío. Volverán los caminos que tomamos a llenarse de fuentes y acuarelas en el mundo que juntos modelamos. Pisaremos con beso las aceras. Guardo entre los libros mil veranos para vivirlos cuando tú lo quieras.
Muy bien, muy bonito.
Mirás cómo la idea esta que os comentaba, la idea precisamente de la ayuda, del aliento, para que las personas que lo lean se sientan un poco confortadas.
El nombre del libro, Ramón, me sorprende muy bien, el poeta de guardia. No se repite en otro... No, es único, es... Es muy difícil, vamos, que no hayan ya... publicado algún libro o algo con ese nombre, porque es muy bonito, está muy bien,
sí, está muy conseguido,
bueno, poeta de guardia,
sí, pero a lo
mejor, que no está... nada más que ese, bueno, que no se le haya ocurrido a nadie.
Eso,
¿no?
Fue, Juan, porque en una ocasión, claro, cuando nos reuníamos para hacer este libro de autoayuda, y bueno, si hay médicos de guardia y hay policías de guardia, ¿por qué no puede haber también poetas de guardia? Y ahí nació la idea de llevarlo a cabo en estas condiciones que tú estás viendo.
Uh-huh. Muy bien.
Y ahora, si os parece, os voy a recitar el poema mío. Aquí hay un poema mío también. Preguntaron a un avaro por la codicia, a un poeta por los versos, a un payaso por la risa. A un sacerdote preguntaron por Dios, a una prostituta por el amor, a un juez por la verdad, a un astronauta por las estrellas y a un niño por los juegos. El avaro no conocía la risa. El payaso no sabía de versos. El sacerdote ignoraba la verdad. El juez no entendía el amor. La prostituta se cansó de la codicia. El astronauta había olvidado jugar. El poeta nunca escribió de Dios. Y el niño quería alcanzar una estrella. Consiguió el tiempo. Que se recitara la codicia en versos endecasílabos. Que Dios echara a reír en cada ocaso. Que durmieran amorosamente el avaro. Que el poeta jugara con estrellas. Que el payaso fuera de verdad. Que la prostituta y el sacerdote soñaran juntos. Que el juez se hiciera niño. Que el niño se hiciera Dios. Y el tiempo se hizo tan grande como la pregunta y tan natural como la respuesta.
Muy bonito. Y además, es que tú lo sabes leer, porque si lo lee otra persona, resulta que
hombre,
esa
si no
poesía
supiera,
ya no sale.
Yo que estoy muy preguntón hoy, Ramón,
sí, dime.
La lectura de los poemas, de la poesía, ¿con música o sin música? De
la
fondo.
La poesía tiene su música, ¿verdad? Tú al escuchar.
Sí,
ahora
es
este
que
poema,
según quien.
Quien lo recite.
Exactamente.
No, pero vamos, la poesía, al recitarla, sí tiene una música suave de.
Pero ¿qué música le ponemos a cada poesía, a cada poema? Si es muy.
Bueno,
muy complicado si hace, encontrar si algo preciso para.
Aquí cualquier música que tú le pongas va bien.
De todas formas, a mí la música que me gusta detrás de la poesía es una guitarra que puede llorar, puede reír, puede cantar.
Sí, pues hay mucho piano, ¿no? De fondo.
Sí, el piano, o sea, también. Vamos, cuando se presentó el libro de.
Yo creo que cualquier música. Si metes a Beethoven también.
Pues vamos a probar. Voy a poner una musiquita a cualquier lectura de algún poema. A ver si suena igual que sin música que hemos escuchado hasta hace un momento.
Bueno, vamos a. Lee uno que sea más sencillito, que no vaya. Un idioma que se pueda entender, lo pueda entender todo el mundo.
Sí, sí, vamos a que uno que sea en castellano, ¿no?
Bueno, castellano o andaluz.
Venga, vamos a ver. Voy a leer un poema de una poetisa de Ayamonte. Se llama Fátima Javier. Hoy, y no otro, puede ser el mejor día de nuestra vida. Hoy estamos vivos. ¿Cómo entonces no va a ser el día más fabuloso? Tenemos uno más, un regalazo. Mañana es una canción incierta que nos hicieron creer que era una melodía eterna, pero no, hoy, solo hoy, puede ser el día definitivo. Vayamos a por él. No queda sino batirse en duelo contra él. Tomo un florete de esgrima, la adoro y avanzo. Imprescindibles para pasar el mejor día de nuestra vida. Sonrisas danzantes en los ojos, miradas despiertas para atroparlo todo. Emociones en guardia, conversaciones, libertad, risas, paseos frente al mar o por el bosque. Paisajes de los que ensanchan el corazón. Detenerse en historias que ayudan a configurar el mundo. Tomar ese café o ese vino que apetece tanto. Escuchar música. Leer, escribir, pensar, aprender, imaginar. Estar con gente querida, abrazar, disfrutar de nuestros animalitos, qué sé yo. Pactar con la alegría, hacer un acto de confianza en personas que valen más que la pena. Hoy, que no se nos olvide, es el día más bello, el más importante, el más valioso. Porque hoy es el día en el que estamos vivos. Gracias, Juan.
Queda bonito. La poesía, Juan, a mí siempre me gusta que vaya a acompañar. Es como el fandango. Un fandango es muy bonito, porque a mí me encantan los fandangos y los han cantado sin música ninguna y quedan preciosos. Pero si le pones una guitarrita, el fandango no solo es precioso, es mucho más. Este las presenta aquí en Huelva, ¿no?
El libro este está sí, este sí. Y si te parece, Antonio.
Dime.
Claro, aquí está nuestro amigo Casto Márquez Ronchel, de Paimovo.
Hombre, vamos a escucharlo, con tu voz.
Vamos a escuchar el poema de Marco de Castro, que es El dolor de las manos del alma y del alma. El dolor que silencia mi lenguaje, el que cercena las alas libres de las notas y los tonos, es esa maldita desazón que desampara la luz del color y las entrañas, esa maldita química insidiosa, los fluidos alterados del cerebro y el maldito pensamiento siempre güero, vacío de la ilusión y la esperanza. ¿A qué vienes en mí puliendo ideas, vaciando estragos? Hoy solo soy un nudo de tripas detenido, recelando de cada movimiento, abortado el mar, los trigos y los campos, los trapecios y las flores. Sal fuera de ti a escuchar la voz de las campanas, la palabra farfullera de los niños, el rumor de la vida cotidiana. Sal fuera de ti, enredarte los cabellos en la zarza, a montar el caballo del miedo y el estruendo y a gritar el dolor de no entender nada. Dile al mundo que eres solo carne palpitante y trémula, carne y sodio, potasio, agua química que diluye y que compacta. Música, nota y tono, porque eres también lágrima y sentimiento y duda. Qué lejos, amor, prima y bordón, estás de mí, qué lejos. Los hijos, sus manos, sus miradas.
En
fin, esto no. Es...
Aquí bueno, antes que se me pase, porque el libro veo que es muy bonito y además, sobre todo, porque viene escrito en 80 idiomas nuestros, digamos. ¿Dónde lo pueden adquirir?
Esa es la pregunta. El libro no se vende.
¿No se vende?
No, el libro es una pequeña joya que... La tenemos, nosotros tenemos patrocinador en las publicaciones. Uh-huh. Y los libros no se pueden vender porque nosotros no vendemos libros.
No, pero bueno, a lo mejor
hay
puesto.
No hay libros en ninguna librería, ¿no? Estos libros los tenemos solo nosotros. Y os voy a dejar este para que vosotros lo tengáis y uh-huh. lo podáis ver cuando queráis.
Vale.
Pero es eso, lo único. Lo siento, pero no puede ser de otra forma.
No, yo digo, a lo mejor lo han presentado.
Sí, lo hemos presentado.
Se da un donativo y va a cualquier hermandad o...
No, nosotros ya tenemos en sí una asociación, la Asociación de Poetas de Huelva por la Paz, pero no nos dedicamos a vender libros, nos dedicamos a escribir libros.
No, pero vamos,
me parece que este es el quinto que
la idea
hecho.
No es mala, decir que si hay 100 poetas por la paz y se hacen 400 libros.
Oye, se regalan, Antonio.
Bueno, sí, pero...
No es más bonito regalarlos que...
Es muy bonito regalarlos, pero si se da a una hermandad, a alguna asociación, a alguna ONG, como se está haciendo ahora con los niños de aquí del hospital, pues eso es también muy bonito.
Bien, nosotros lo que hacemos es que vamos, ahora que dices tu hospital, hemos estado en un hospital aquí de Huelva, hemos estado en la cárcel también... En todos los sitios de Huelva que hay, por los sitios que se puede recitar poesía, en el 1900, en el Verdigón 14, que son sitios céntricos, en el...
Que eso hay que reconocerle la labor que hace tanto el Verdigón 14 como el 1900. Y el 1900 es que aquello es un... Bueno, y el Verdigón 14 igual, es un cuchinchi muy pequeñito. No es para que vayan allí 100 personas, porque en realidad no caben, pero hace una labor muy bonita.
Ahí tenemos siempre las puertas abiertas, tanto en un sitio como en otro, y se producen muchas más acciones allí, en más de las que vosotros creéis, porque hay muchos actos continuamente en estos sitios. Voy a leer, Paco.
No solamente lectura, ¿no? Hay exposiciones de pintura
también,
encuentros de cualquier tipo, culturales.
Anoche que... hubo un encuentro de jazz.
De jazz.
Fíjate. En el 1900. Y en el... En Verdigón 14 tenemos los lunes una especie de... De encuentro... Son gente, escritores, que van allí a leer relatos sobre un determinado tema. Se elige un tema. Por ejemplo, el próximo es La Soledad, que es el próximo lunes. La Soledad. Y se habla de la soledad, uno escribe un relato sobre las cruces.
Ramón, dentro de la asociación, ¿tenéis alguna estadística, por ejemplo, en la feria del libro que hemos pasado en Huelva, de qué más se vende, por ejemplo, libros de poesía o cualquier otro tipo de libro, no sé, como alguna historia, alguna biografía, lo que sea? ¿Qué más se suele vender más en una feria o ya en general durante todo el año en las librerías, ¿no? ¿Qué tenéis estadística?
Es buena pregunta, Juan. En Huelva, realmente lo que más se ha vendido en esta última feria del libro, que ha sido muy buena, porque hemos tenido muy buen tiempo también, lo que más se ha vendido ha sido libros de Huelva. Libros de Huelva principalmente. Ten en cuenta que se han presentado así como 40 o 50 libros de poetas onubenses, gente de allí de Huelva. Eso abre mucho las carnes a la gente y le llama mucho la atención. Pero saliendo de esa venta, luego casi que están más de moda los libros de ficción y sobre todo y también la novela histórica. La novela histórica se vende muy bien ahora a nivel durante todo el año. Estuvo, por ejemplo, uno de los días en la Feria del Libro Juan José Benítez, JJ Benítez, el del Caballo de Troya, y no solamente llenó la caseta de presentaciones, sino que llenó la Plaza de las Monjas, porque es una persona muy conocida y fueron...
A mí me sorprende muchas veces cuando, por ejemplo, antes teníamos un programa de deportes, ¿no?, del Recre, y había un montón de gente ahí enganchado viendo el programa, ¿no? Estamos transmitiendo a través del streaming, y sin embargo estamos aquí haciendo un programa de cultura muy bonito, porque la verdad que me está encantando, y sin embargo no hay participación, no hay...
Hay menos gente,
¿no?, escuchando. Parece que no se mueve tanto la cultura, la lectura, pero sin embargo después vemos, como tú decías, ¿no?, en la feria de libros, muchas cosas, sí, que se venden muchos libros, que pues nosotros estuvimos en directo allí en la feria, en la Plaza de la Moa, y estuvimos hablando con muchísima gente, y la verdad que tiene una importancia, se lee muchísimo, que yo no soy lector, no tengo ni idea, ¿no? No me habré leído dos libros en mi vida, eso sí, cuando era muy joven. Pero
algunos
he leído, sí. Pero más he escuchado, ¿no? Porque, por ejemplo, las chicas que tengo por aquí los viernes de la parroquia del Pilar, que vienen aquí, leemos pues un libro, ¿no? Y ya hemos leído por lo menos 6 o 7 libros de que están haciendo el programa. Así que aunque no lo lea yo, sí que me lo leen.
Sí, te lo leen, me lo estás escuchando.
Sí, pero que sí veo que hay mucha aceptación, sin embargo, cuando se hace algún tipo de programa de este como el de hoy, por ejemplo, pues no
es más.
No,
es más. Mira, Juan, si traemos aquí a un cantado, un guitarrista o algo, indudablemente hay mucha más gente, ¿eh? Las poesías no es en la mayoría, la poesía es minoría.
Pero que no sé por qué cuando yo veo que sí que tiene mucha aceptación.
Yo por eso muchas veces cuando se hace una gala poética, algunos dicen que no, pero a mí me gusta siempre que vaya gente a cantar, no solo a recitar, sino que vayan recitando, pero que también se leen, por ejemplo, 6 poesías o 8 poesías, y después el de turno que te cante una sevillana, te cante unas colombianas, una canción o lo que sea.
Y también otras cosas de las que me gusta a mí de vosotros es que sois muchos.
Sí.
Veo mucha participación, muchos poetas, ¿no?
Sí, hay muchísimos.
Y que se reúnen todos y que se conocen todos, y una gran familia, ¿no? Me parece
es
muy
que
bonito.
En Huelva hay mucha gente que escribe, ¿eh? Hay mucha gente que escribe bien. Y hay gente aficionada a escribir. Me comentaba una persona recientemente que había leído en el año 2023 58 libros.
¿53?
Sí. En el 2023, 58
libros.
En el
2023, o sea, más de un libro por semana. Fíjate, la verdad es que es una mujer, y una persona con una capacidad de lectura increíble. Se bebe los libros, me lo estuvo comentando, y me alegra mucho que la gente lea, porque eso es conocimiento, y el conocimiento nos salva. No nos pueden, las guerras no han sido soluciones nunca para el ser humano, nunca ha sido una solución. Nadie ha ganado una guerra, todo el mundo ha perdido
eso
la guerra.
Eso sí que es verdad, nadie.
Y entonces tenemos que utilizar otras armas, indudablemente. Las otras ya no, están obsoletas, es un esquema tonto, absurdo.
Ramón, ¿y merece la pena tener tanto conocimiento cuando al final acabamos como acabamos?
Y mientras.
Bueno, es muy bonito cuando tú... Mira, aquí lo hemos tenido, tú sabes que Juan Flores es un fuera de serie. Y oye, donde estuviera Juan Flores, escucharlo solamente daba gloria. Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en un almacén ahí en el centro de Huelva, venía un fabricante de colonias, venía de Ronda. No era de los mayores, pero era un bohemio. En el almacén todo el mundo le oía porque venía siempre a la hora de cerrar. Uf, ahora viene este a vender y a ver cómo me escapo. Pero a mí no me gustaba escaparme, me encantaba quedarme allí para escucharlo, porque te hablaba, por ejemplo, de un simple bolígrafo y vendía colonia, pero a lo mejor empezaba a hablar del bolígrafo, porque si tiene la punta dorada, que si estos blancos, que si estos hechos, aquí se pone, ¿no? Y se podía llevar hablando del bolígrafo media hora y daba gloria escucharlo. Después te hablaba para la colonia, te metía un papelito, hacía así, huele la, esta es la imitación, y hacía unas imitaciones, pero no vendía nada. Hacía unas imitaciones de las colonias más famosas, y jamás, fíjate tú lo que era un bohemio, pero jamás ese hombre fabricó colonia en frasco de un cuarto o de medio, porque decía que vender las colonias a los clientes en frasco de cuarto o de medio, o de un octavo, o de un 16 o un 32, de esos pequeñitos, era engañarlo. Le estabas vendiendo un frasco muy bonito de cristal y lo que llevaba dentro no llevaba prácticamente nada. Y él decía que con el dinero que costaba el pequeñito se podía llevar un litro y tenía para todo eso. Se murió y se acabó. Así que...
Sí, decía Juan que con lo que tú comentas, hombre, el conocimiento es importante, es imprescindible para saber...
No solamente para ti, ¿no, Ramón?
Para saber interpretar la vida.
O para también compartirlo.
La vida tiene que interpretarla, porque tú te vistes por la mañana y todos los días no te pones en la misma camisa. Y algún día te pones un traje distinto, porque cuidas la estética. Pues si cuidas la estética del cuerpo, ¿por qué no la del alma? Uh-huh. Es lo mismo.
También sirve lo que te decía para compartir tus conocimientos. Mejor alguien no sabe la cosa y tú, a través de esa lectura, de esa, bueno, pues sabes lo que ocurre y lo puedes compartir, ¿no? Si no,
hombre, es bonito.
Y ayudar también.
Pero Juan, demás, ¿no? Yo que tengo compañeros, ¿sí? Y dentro del grupo siempre hay un grupito de gente que digo, oye, la poesía de él, yo no puedo leerla, pero cuando la lee él, me encanta. ¿Sí? Uh-huh. Cuando la lee él, me encanta. Y eso no le pasa mucho.
Bueno, vamos a...
Bueno, vale. Venga, porque nos queda otro libro.
Eso es, nos queda otro libro. Voy a leer este poema último de Paco Durán, que es de Tarsis. Y, en fin, le voy a animar un poco. Está un poco decaído últimamente. Para ti, Paco, si lo escuchas. Cuando el dolor no te lastima el cuerpo, pero te roe el alma y te abate el espíritu. Cuando la incertidumbre de un próximo mañana te crea un insomnio en las noches de silencio, cuando el sol no te calienta pero te quema por dentro, sueña despierto, ríe sin ganas. Dirige tus pasos a los espacios abiertos. Quiere, abraza, simplifica tu vida al denominador del cariño y respira la fragancia de cualquier destino.
Muy bien.
Bueno, tengo...
Te cuento, ¿qué me cuentas de Te Cuento?
A ver, Te Cuento es mi última aventura. Cualquier escritor que se precie tiene que tocar todas las teclas,
¿no?
Todas las teclas, todas las disciplinas de la escritura. Yo he escrito mucho de poesía, también he escrito una novela. Había hecho algunas incursiones con cuentos. Pero este libro es un libro exclusivamente dedicado a cuentos. No es un libro de cuentos para niños.
Cuentos para mayores.
Para mayores. Para personas en general, para todas las personas, para el niño que sea grande o para el grande que sea niño, para todos. Aquí está. Bueno,
yo creo que todos somos niños.
Dice el prólogo, que el prólogo es de mi hija, este libro de cuentos no es un libro para niños. Es un libro para adultos, escrito con la delicadeza de un niño. Y ese niño nos pide que construyamos su futuro en las más altas esferas de dignidad, libertad y amor, algo absolutamente magistral y necesario. Ese es el libro Y este está editado aquí en Huelva por Editorial Onuba. Y si os parece, para que veáis de qué va esto, y sobre todo para que Juan, te dedico este cuento, y es un cuento raro, no es aquel de Érase una vez. En un trance místico pude comprobar, con datos contrastados, que todas las cosas absurdas que han ocurrido en mi mundo sucedieron a menos 10. Lo del diluvio fue un extraño pensamiento de Noé a las menos 10 de un cualquier día de otoño. Las tarjetas de crédito se inventaron a menos 10. Y también a la misma hora voló alguien sobre el nido del cuco. El fracaso de la plenitud de las libertades se produce todos los días a menos 10. En los congresos de las democracias se insultan siempre a menos 10. Los museos nunca están abiertos a menos 10. El ser humano odia esta hora maldita. Le llena de oscuras nostalgias y falsos sueños porque a nadie le tocó enamorarse a menos 10 ni recibir un premio literario a menos 10. Y al escribir esta memoria, son menos 10 del estío. Hace calor, tengo los 10 contados porque el 29 a las menos 10 tendré un año más. Cuando me olvidaste sin motivo, eran exactamente la menos 10 de mi vida, figúrate.
No, menos 10 para todo.
Muchas gracias. A menos 10 también se le pita al árbitro y a la directiva antes de terminar el partido.
A menos 10. Si va ganando, se le pide la hora. Y si va perdiendo, 10 minutos más.
Pero muchas gracias. Me lo ha leído a menos 20.
Bueno, casi. Podríamos haber intentado.
Habría aguantado un poquito.
Podríamos haber aguantado, pero claro, no lo sabíamos. De todas formas, que la gente lo escuche a menos 10. Cuando quiera. Hay una. Ya este le va a gustar. Se lo voy a decir a Antonio, este le va a gustar a Antonio. Es una especie de cuento, reflexión. No pude eludir la tarea de cocinar, a pesar de no entender una papa, de fogones, especias, salsas y condimentos. Me inflé de valor y preparé habas en zapatá, picadillo de culantro, ensalada de orégano, variado de pescado frito y unos revoltillos.
Oye, eso sí que está rico.
En las habas se me olvidó el poleo. No puse culantro al picadillo ni orégano a la ensalada. La sopa estuvo fría y sosa. El pescado se me quemó y los revoltillos salieron duros como una piedra. Para el postre quise componer un relato con 100 palabras y me faltaron 4. Pero cuánto nos reímos.
Eso está muy bien. Pues mira, a mí me pasa.
Sí,
a mí me pasa eso.
Como no sé cocinar.
Además, dicho unas comidas ahí porque el picadillo, la ensalada. Yo lo único que se hace en la cocina es el pisto, el arroz con leche y poco más.
Oye, a ver.
Pero, el pisto se me da, ¿eh? El pisto lo pico muy bien, los pimientos y los tomates y la cebolla y la berenjena y el calabacín y todo eso.
Sí.
Se me da muy bien.
Aquí hay un cuento muy pequeño. Los cuentos son muy pequeños, como veis, que tiene también cuentos largos, pero estoy escogiendo los más pequeños. Este es el espejo de la cocina. El espejo de la cocina está pendiente de mí, me responde, me inquieta, me soporta y me recuerda mis imposturas. Tiene mi cara grabada y a nadie le cuenta mi secreto, es mi mejor confidente. Sabe todo de mí. Nos tenemos un sobrecogedor cariño. Anoche cayó al suelo. Se hizo 1000 pedazos y se llevó la mitad de mi vida en sentimientos y verdades. Y sentí que había acabado definitivamente con mi memoria.
Muy bonito.
Y triste. Cuando un espejo se rompe parece que se te lleva tu memoria.
Sí. Tú sabes de qué viene eso, que cuando se rompe un espejo es mala suerte, ¿no?
Mala suerte.
Pero tú sabes de qué viene.
Cuéntalo.
¿No? ¿Sí? ¿No lo sabes?
No me acuerdo.
Hombre, viene de los antiguos, antiquísimos, que no tenían espejo ni tenían nada. Y entonces, nuestros antepasados se miraban en el agua tranquila, quietecita, Pero claro, si venía el enemigo y le arreaba un testarazo por atrás, el agua se rompía. Entonces, claro, cuando el agua se rompía es que le habían dado el testarazo, por eso era mala suerte. Uh-huh. Esa es la leyenda que yo he leído. No sé si eso será cierto o no será cierto, pero...
Sí, es así, posible, es posible.
Así la he leído yo.
Nosotros, Antonio, deberíamos también mandarle un cariñoso saludo a Juan. Juan Flores, que,
hombre,
que el otro día estuvimos allí, bueno, ya, a final
ya,
de
ya
agosto,
os vi, ya os vi.
Primero de septiembre estuvimos,
sí, sí.
Estuvimos en la residencia, tiene una residencia preciosa ahí en el,
pues tiene
en
aquello,
el Conquero.
Aquello es un hotel.
Y él, como si fuera el presidente de aquello, ¿no? Pues y, en la presentación de, sí, de la residencia estuvo delante, sí, sí, con las autoridades,
sí,
y todo,
sí,
eso.
Sí, sí, no, porque... y además tienen un coro y cantan y todo. Yo estuve allí visitándolo, no hace... He ido ya dos o tres veces, ¿no? Y la última vez... ¿dónde están? Pues están en el salón de actos. Total, que fui para allá, la monitora que estaba allí, pase usted aquí. Y pues yo ya la había visto otra vez. Y siéntese, digo, dame un papel de eso también para yo cantar, no, por lo menos para abrir la boca. Y empezaba a cantar la sevillana, la estaban ensayando, no sé si será para Nochebuena o para dónde era, pero estaba ensayando sevillana. Y era allí el primero. Lo que sí me pidió, y ahora te lo digo, es que a ver si hacemos un programa, un martes, pero directo desde allí. Es más difícil, ¿verdad? Yo se lo he dicho.
Es muy complicado por el programa que tenemos antes, ¿no? El día que no tengamos, porque me falle, si puedes cambiar tú todo, porque tú sabes que para ir para allá hay que llevar equipo, hay que llevar... Y entonces es más complicado.
Claro, y ella, yo le dije a la monitora, digo, mira...
tengo que tener tiempo, si no, que no vengan los que están por delante y tampoco los que vengan por detrás.
Digo, es más fácil que vayan allí dos o tres, incluido la monitora, que no vengamos nosotros para acá. Allí es muy bonito, allí tienen un patio extraordinario, un jardín, y tienen después allí una maquinita para sacar su cafelito y su refresco y demás, ¿no?
Y en el sitio que está, ¿no? Lo harto del Conquer.
Es un, vamos, ya te digo que aquello es una maravilla. Bueno, ¿seguimos?
Seguimos, yo estoy...
Venga.
Os voy a dejar los libros aquí dedicados en... Venga.
Bueno, léeme otro cuento, ahora te voy a hacer una pregunta.
Venga, te voy a leer otro cuento que viene al... Me gusta leerlo porque viene al caso de una de las... de las lacras que tenemos en la historia actual. A veces la vida. Dice Asaf que le da miedo la vida. Así lleva tiempo sin decidirse a la aventura de la travesía. Los amigos le insisten desesperadamente. El barco saldrá el próximo sábado cuando colabore la marea y haya bonanza en el mar. Saldrá sobre el amanecer. Con sobradas ilusiones, los consejos de las madres, la incertidumbre del viaje y el destino, los jóvenes se harán a esa extraña contienda con los sueños. En la posterior tarde del sábado acudió Asaf al puerto. Nadie le esperaba. En un rato largo se hizo la noche y quedó con rasgos de tristeza en el alma por haber perdido la ocasión. Los amigos debieron marcharse. Volvió a casa. Deciso el latillo de fantasía, se borró de los ojos los horizontes por conocer, lloró mirándose las manos y se dejó dormir, acaso arrepentido por haberse negado a sondear el futuro. Durante largo tiempo nadie habló de la vida en la casa. Todos callaron sin poder comprender a Asaf, que había renunciado a vivir una libertad distinta. Solo le consoló un abrazo común a la hora del desayuno. Los padres volvieron a sonreír con la esperanza de un nuevo intento, pero Asaf le seguía teniendo miedo a la vida.
Y hay más de uno que le tiene miedo a la vida. Hay muchos. Yo no quiero que esto termine sin que me digas qué es lo próximo que tienes pendiente.
Lo próximo, estoy metido en un proyecto importante desde el grupo de la Plataforma de Poetas de Huelva por la Paz. Y vamos a escribir un libro que se llama Voces del Agua. Es un libro dedicado exclusivamente al agua, que lleva fotografías de fotógrafos de Huelva y sonetos. Es un libro escrito todo en sonetos, sonetos de Huelva. Y viene como tú me pasas esto.
Hombre, porque ha dicho lo del agua y yo tengo escrito sobre el agua, porque lo de Valencia, esto está escrito desde muchísimo antes, esto lleva desde el 18, esto lleva ya 6 años escrito. Si se hubiera tenido en cuenta que podía ocurrir, pues por lo menos algunas víctimas se hubieran salvado. Lo que pasa es que están, nunca va a venir, y el lobo vino.
Bueno, y además,
que porque viene... en Valencia desviaron el río y no pasó nada. Y este río, pues, también creo que tendría algunas soluciones. Pero bueno, ya no tiene solución. Ahí está.
Pues, Antonio, eso que te contaba, que el proyecto, uno de los proyectos en común colectivo es este, y el otro proyecto es mi... Yo escribo todos los días, lógicamente. Y estoy con una novela.
¿Se puede saber sobre qué trata?
Sobre la vida también, sobre la vida. Él es un personaje histórico. Va a ser una novela con tintes históricos, aunque refiere la historia concreta de mi estirpe, de mi raza.
De tu raza.
De mi gente.
De tu gente.
De mis llanes.
Ya está. De nuestra tierra, de nuestras raíces.
De todo eso.
Muy bien, bueno, pero vamos a seguir, todavía nos quedan 2 minutillos.
Venga,
¿lees otro cuento o te lees una poesía de aquí de...?
No, te leo un cuento pequeño de aquí, de los que hay muchos. Ya cuando lo leáis, Juan, cuando tú lo leas, el este libro.
No, yo te lo daré a ella para que lo lea, yo estaré al lado. Que Ramón, antes cuando dice que a qué tenemos miedo, ¿no? Yo no sé si os ha pasado, pasa a vosotros, ha pasado alguna vez, ¿no? Que no sentís, cuando se va una persona o un animal o esto, no se siente lo mismo con unos que con otros, ¿no? Y qué vacío más grande, qué miedo al vacío tan grande que te deja esa,
hombre,
esa persona que tú has querido tanto, o ese animal, que en esta ocasión te hablo de mi gatito, ¿no?
Sí, no, ya lo sé.
Y ¿cómo se puede sentir? Y qué miedo es ese, ¿no? Que ahora ya tengo terror, ¿no? Por vivir esta misma historia con otra persona, porque se pasa muy mal.
Hombre,
Y sin embargo no se pasa a lo mejor con todos. A lo mejor se muere tu madre o tu padre o un hermano y tal. Igual no siente tantos como con otra cosa, ¿no? Como por ejemplo con un animal persona, ¿no?
No es lo mismo que se te vaya un familiar con 90 años, ¿eh?, que se te vaya un familiar con 20 años. Eso es dos cosas. Son dos muertes iguales, pero oye, la diferencia, la de 90 años, tú dices, pues gracias a Dios que ha llegado hasta los 90 años, pero el de 20 es que todavía no ha empezado la vida, la va empezando, y eso duele. Yo te digo una cosa, mi tío Rafael, que era cura, se murió el hermano, y a mí me dio toda una lesión. Fui al entierro y nos recibió, yo esperaba aquello de oye, con una naturalidad, la muerte es así, unos vienen y otros se van. ¿Eh? Y ellos la viven así. Bueno,
bien, si os parece, venga, acabo con el libro, que con el cuento, por decirlo de alguna forma. Eso que tú has dicho del gato, tú has hecho tu relato ahora mismo.
Claro.
Un relato de sentimientos, un relato de vida, un relato de en favor de la vida y en contra de la muerte. La muerte no es agradable para nadie. Yo escribo al principio de mi libro de cuentos, escribo esto que dice aquel de andar inquieto, paso poético, mirada infinita a nombre del abuelo, aquel romántico que se cubre con sombras de noche la espera, que pregona versos por el mercado, que pide perdón por pronunciar tan fuerte las palabras, que escribe en las paredes y canta en el agua, que se muere un poco cuando pierde un amigo para siempre, que tiene la prisa a flor del alma, que recita por los codos, que le ha puesto mil veces sentimientos a las penas, aquel que tiene herida la conciencia de tanta culpa, aquel del sombrero, soy yo.
Muy bien. Bueno, pues Ramón, muchísimas gracias por acudir a nuestra cita, y ya vendrás por aquí otro día para cuando tenga la novela esa que estás escribiendo, y además, ¿qué es lo que me decía? También quedaba otro libro pendiente.
Sí, ¿no? Queda otro libro, eso te iba a comentar. Primero, agradeceros que me hayáis invitado, Antonio, siempre. es un placer estar aquí un rato. Y segundo, tengo que presentarte el libro de El alma oculta de Huelva, que es un libro de las aldeas de Huelva, que lo hemos publicado recientemente también y que quiero presentarlo aquí. Así es que una tarde de esta cualquiera,
bueno, pues ya
me llamas.
Te llamo y vienes con ese libro y...
Gracias, Juan.
Echamos aquí un ratito.
A usted, me encanta.
Muchísimas gracias, Ramón. Y
hasta cómo
siempre.
Interpreta, cómo lee, cómo llega. Porque también hay que llegar, también hay que entrar en el corazón o en tu mente cuando escucha una lectura. Porque la verdad que todo el mundo es tan agradable de escuchar, ¿no?
No, es que...
Es como lo que comentaba antes, es que a uno llega más y otro no llega o llega menos, ¿no?
Sí, no.
Y Ramón es una persona de que...
Ramón llega.
Llega.
Mira, José María Mora, que ha venido aquí más de una vez, es un hombre que también lee muy bien y le da a sus poesías, le da un sentimiento. Manuel Vázquez también es otro que su forma de escribir.
Si yo leo el libro, no ese me hombre llega. También, que es amigo tuyo, que lo hemos tenido por videollamada, también llega, que lee muchos poemas tuyos, creo que siempre lee los tuyos.
Sí, que va a hablar a un...
El Vasco, del País Vasco, de Zaragoza, de por ahí, del norte, ¿no?
Pedro. Tú dices que nos conectamos con la radio.
Sí, una persona mayor que siempre habla... Este hombre que es guapo, de joven tenía que haber sido un muchacho muy enamorado, tipo, ¿no?
Lo que pasa es que ese hombre, que no lo conozco personalmente, solamente por internet, y somos amigos, pero vamos, ese hombre es un artista, es decir, que él está así, ahora no entra porque cada vez que lo invito dice: Antonio, estoy ensayando porque hace obras de teatro. Bueno, pues venga, porque los compañeros están ahí ya en la puerta.
Si queréis, antes de iros, saludar al que fue concejal de Cultura.
A Dani. Hoy he estado con él.
Montero, va subiendo la escalera, si queréis.
Yo he estado con él. Hoy.
Despediros con él. Vamos a decirle que entre, ¿no?
Que pase.
Dani, pasa y vamos a despedir el programa contigo.
Hola, amigo.
Con Antonio, de Poema, Cultura...
Hace un año que no nos vemos.
Siéntate. Bueno, pues nada, aquí tenemos a un compañero. Hombre, que se va a quedar y nosotros nos vamos.
Exactamente.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
De cine.
Bueno, parece que vamos a hablar de cine.
Ah, de cine.
De cine y de audiovisual, que es lo que toca hoy.
Pues nada. Pero bueno, que es de cine, de... cultura
en general.
De general
también, el cine también
tiene claro, y además de interpretación, que está muy relacionada con la poesía, o sea que
pues nada, claro. Aquí te quedas, nosotros nos vamos.
Muy bien.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
A ver si tienes más suerte que Recreativo.
No, eso va a estar complicado. Este año todos tenemos más suerte que Recreativo, por desgracia.
Dios quiera que el Recreativo tenga suerte, ¿eh?
Venga, claro, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hablando sola.